Lo importante es lo que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es Vilma Cecilia Bouza, o Bouza, no lo sé porque en mayúscula no tiene tilde, y vamos a preguntarle a ella. Vilma es la directora general de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es abogada, fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y luego controladora administrativa de faltas. Ya hace 4 años es directora general de Defensa y Protección del Consumidor. Vilma, buenas tardes, gracias por venir a Radio Nacional.
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están?
Bien, nos va muy bien, con ganas de conversar un poco de la defensa y protección del consumidor, que a mí me parece que es un área que en nuestra cultura cívica está muy descuidada, muy muy poco atendida, muy desmerecida, y que sin embargo es central, porque en un capitalismo que funciona bien, la asimetría entre actores colectivos, empresas, instituciones, etcétera, y consumidores individuales, es una asimetría demasiado fuerte, y si el Estado no intenta introducir equilibrios, los abusos son permanentes, ¿no?
Sí, totalmente coincido con vos. El consumidor siempre es la parte más débil de la relación contractual, por una cuestión lógica de falta de información y también por imposibilidad de negociación. Vos viste que la mayoría de los contratos actualmente vienen con cláusulas ya predispuestas, claro, que muy poco queda para el consumidor negociar con el proveedor, ¿no es cierto?
Claro, uno piensa, por ejemplo, contratos de servicios de cualquier tipo por Internet, provisión de servicios de cable, de Internet, de contenidos, aplicaciones, etcétera, permanentemente uno está recibiendo la aceptación, el pedido de aceptación de los contratos.
Exacto.
En servicios que son tan importantes para la vida cotidiana que uno no puede prescindir de ellos porque hay una cláusula que no le gusta.
Tal
Entonces,
cual.
Si no hay un Estado mirando qué son esos contratos prediseñados. Ahora, también entre un propietario y un inquilino hay asimetría. También entre un proveedor de telefonía y un usuario hay asimetría, y ahí me parece que hay mucho trabajo para hacer, ¿no?
Sí, pero yo creo que no es solamente el Estado, sino que también tiene que ver con cada uno de nosotros de reclamar y denunciar todo lo que nosotros podemos advertir que está mal. Y para eso hay que tener como una energía extra, ¿no? Porque muchas veces a uno
sí,
no le dan ganas.
Así es.
Y no lo hace, pero eso también es importante para buscar
ese
equilibrio.
Lo que pasa es que para aplicar el esfuerzo que le exige al ciudadano demandar, tiene que tener la seguridad de que hay alguien que lo respalda y de que esa demanda es fructífera, porque si la sensación es que uno inicia una demanda y se va a tropezar con obstáculos burocráticos y con oponentes mucho más fuertes, el incentivo para iniciar la demanda cae. Porque además, en general, las situaciones de abuso son de microabuso, ¿no? Son
Exacto.
muchos pequeños abusos a muchas personas diferentes. Entonces uno lo deja pasar con más. Yo doy un ejemplo muy sencillo. Hace muy poco llegué de viaje y me habían roto la valija. La habían roto claramente en el transporte de la valija. Y el contrato de la compañía aérea, que está regulado, dice que ellos se tienen que hacer cargo, y sin embargo el empleado del puesto de reclamos dice que no es una obligación de la compañía y que por tanto no va a tomar la denuncia. Yo digo, usted tome la denuncia diciendo que no son responsables, pero yo quiero dejar. Y finalmente pagaron sin ni siquiera tener que recurrir, claro. Pero hay que poner convicción, energía, una cierta capacidad de argumentación. Digo, hay que poner mucho para ir levantando esas barreras, ¿no?
Sí, vos estás planteando muy bien el tema, pero yo marco como una diferencia. Una cosa es la obligación del Estado y la posibilidad también relativa a todas las herramientas que ahora vamos a hablar de lo que te brinda como para poder ejercer y hacer valer esos derechos como ciudadano. Por otro lado está el ciudadano que tiene que informarse, debe informarse, y también el instante en donde hace valer esos derechos.
De acuerdo.
Que eso suma muchísimo, digo, para articular todo.
De acuerdo. Te hago una pregunta. A nivel jurisdiccional,
sí,
la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad, ¿qué alcance tiene?
Tiene competencia dentro de la Ciudad de Buenos Aires.
para cualquier tipo de contrato firmado en la ciudad. Exacto. O de relación de prestación de servicios aún no contractual.
Sí, todo lo que, o sea, cuando lo que tomamos en cuenta es dónde se perfecciona el contrato de consumo. Pero como en el caso de los contratos electrónicos, las compras que uno hace a través de la web, se toma el lugar donde
el consumidor. La residencia. Claro. ¿Del proveedor o del consumidor?
No, del consumidor.
Es decir, ¿mi contrato con cualquier servicio de Google está radicado en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí.
Porque mi domicilio está en la Ciudad, claro, de Buenos Aires. Es decir, que si yo voy a litigar, aunque el contrato diga Seattle o lo que sea, la jurisdicción es natural de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Y eso la legislación nacional e internacional lo reconoce?
Sí, claro que sí. Claro que sí, lo que pasa es que depende con quién vos estés contratando, porque si vos estás, haces clic con una empresa a través de la web, pero que tiene su domicilio legal en la ciudad, es mucho más fácil porque...
Eso no hay duda, claro. Si las dos partes tienen el domicilio en la jurisdicción...
Lo que pasa es que cuando vive en el exterior, dentro de lo que es nuestro procedimiento administrativo, que sería la audiencia de conciliación, se hace más complicado. Porque vos, cualquier consumidor denuncia una empresa. El paso siguiente a la denuncia es la audiencia de conciliación. Entonces, si la empresa no se presenta, ahí ya tenemos un problema porque no vas a poder negociar.
Pero la mayor parte o una parte importante de las grandes empresas de servicios por Internet tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires.
En esos casos no habría ningún problema y, de hecho, nosotros recibimos casi el 30% de las denuncias corresponden a compras realizadas por la web, que es lo que más ahora se está usando.
Ok. Si el caso es, por ejemplo, con un proveedor de bienes y no de servicios, ahí la situación cambia. Doy un nombre, Amazon, que no existe en Argentina, y que es uno de los principales proveedores de bienes comprados por Internet en el mundo.
Sí.
Ahí no hay forma de...
No, ahí se complica muchísimo porque no podés citarlo.
Claro.
Ahí se complica.
En ese caso, la dirección no tiene ninguna...
No, porque
no lo
podemos notificar directamente.
No puede notificar. Es decir... Se acaba la... Es decir, el alcance de ustedes tiene que ver con la presencia física de ambas
partes...
Sí, con
partes, los proveedores de bienes y servicios de dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sí.
Ok, y no hay ninguna posibilidad, ninguna discusión de que empresas que operan digitalmente en nuestro país tengan un representante legal en nuestro país.
¿Para concurrir a las audiencias?
Sí.
No existe ninguna obligación ni ninguna normativa que establezca esto.
Bueno, es bueno saberlo. Pero, es bueno saber porque hay casos en los que uno está totalmente desprotegido, digamos.
Sí, es
tiene
como
que recurrir
más complicado
a los lugares de Nueva York, de Londres o donde sea, ¿no? Es bueno saber qué casos son aquellos y entonces limitar las transacciones con esos proveedores a un nivel de riesgo muy bajo.
Sí, igual hay muchísimas compras y muchas casas de, no sé, de electrodomésticos, de turismo, que están con domicilio en la ciudad y que uno realiza la compra.
No, eso por supuesto, y ahora vamos a hablar de lo local. Pero estaba viendo un poco lo internacional y lo que tiene que ver con Internet.
Te quería preguntar, Irma, respecto a esto que estabas hablando con Alejandro, de las empresas radicadas en el exterior. ¿Qué pasa con aquellas empresas que, como Mercado Libre, que ponen una plataforma pero que la transacción es entre dos personas? En ese caso, cuando hay una demanda, ¿quién es el responsable?
Bueno, vos mencionás una empresa que tiene también su propio mecanismo, y es un mecanismo muy bueno de conciliación y que vos podés denunciar ante cualquier inconveniente. La misma plataforma tiene esa posibilidad. El tema específico que vos decís es muy discutido. De hecho, hay un fallo bastante reciente en donde el tema fue un problema entre particulares y la justicia no le reconoció al consumidor. En realidad, lo que dice la ley 24.240 es que el intermediario es responsable. En este caso, la plataforma digital sería la intermediaria del comercio y ambos son responsables.
¿Y la justicia no reconoció...?
No, en ese caso no, digo por lo que me preguntó él, ¿no? Que se trataban de dos particulares. Porque ahí hay que ver también, viste que hay como toda una política de protección en las compras a través de Mercado Libre, en donde vos no te tenés que contactar hasta que no hiciste la compra. y muchas veces pasan que uno persigue y puede detectar realmente el local de que se trate y se contacta con el vendedor y en ese caso
fuera de la plataforma.
Sí, pero
por fuera de la plataforma.
No, pero no te creas que es así tan, nosotros hemos recibido denuncias.
La gente puede denunciar muchas cosas, pero la razón jurídica es bastante clara.
Es un tema muy discutido. Porque eso vos pensás que también tiene que ver con la información y con la posibilidad de...
Claro, pero quiero decir, llevándolo a una lógica un poco extrema, es lo mismo que hacerle una demanda a la guía de teléfonos porque pone el teléfono de un local en el que a uno le estafan una venta. Digo, la empresa que hace la guía de teléfonos no tiene la responsabilidad por la conducta ética o jurídica de los anunciantes que están ahí. O poner un diario, una demanda porque publicó un anuncio de una empresa que después no cumple con lo que prometió.
Sí, pero
no,
vos te ocurre, ¿eh? Hemos
recibido.
Entiendo,
sí. Pero me parece que no tiene mucho sustento. Me parece que sí, lo interesante era ver esto que preguntaba Martín con los intermediarios. Por ejemplo, si uno va en un coche al que contrata por la plataforma digital de Uber y ese coche tiene un accidente o a uno lo roban o lo maltratan, la plataforma está implicada.
Sí, eso es el principio. Ahora, es un principio rector de lo que es el derecho del consumidor, ¿no?
Ahora, la plataforma no está legalizada en la ciudad de Buenos Aires.
¿De Uber me estás hablando? Sí, no, bueno, Uber.
Y en ese caso.
No, no está permitido.
Como yo contrato un servicio que no es legal, la ley no me va a proteger defendiéndome ante el proveedor.
Exacto.
Es decir,
ese es el criterio.
Ahí se desarma todo el derecho de demanda.
Exacto.
Bien, estamos conversando con Vilma Bouza o Bouza.
Bouza.
Bouza. Ella es la directora general de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de Buenos Aires. ¿Ustedes actúan también proactivamente o solo sobre demanda?
No, nosotros tenemos básicamente dos ejes, que es tres ejes. La presentación de las denuncias. A lo cual, lo que te explicaba antes, se sigue el procedimiento de la audiencia de conciliación.
La recepción que ustedes...
Sí, nosotros recibimos denuncias. El segundo paso es la audiencia de conciliación. Y en el caso de que no se llegue a un acuerdo, ese expediente pasa al área jurídica, donde se va a determinar si corresponde o no una sanción al proveedor.
Es decir, ustedes son los que gestionan las audiencias de conciliación que se hacen en los CGP.
Exacto.
Cuando uno va a una audiencia de conciliación de CGP, está mediada por la dirección de ustedes.
Sí, tenemos un equipo muy amplio, el servicio está desconcentrado, entonces tenemos tomadores de denuncias y audiencistas en todas las comunas de la ciudad.
De acuerdo.
Por otro lado, tenemos un área que es toda jurídica, que es la que recibe en todos los expedientes en donde fracasó la instancia de conciliación.
De acuerdo.
Hoy en día, para nosotros, la instancia de conciliación es una herramienta muy efectiva porque 7 de cada 10 denuncias se arreglan en esa instancia, que en definitiva es lo que le sirve al consumidor. Porque vos pensás que haces un reclamo, no lo podés solucionar en esa audiencia y después que se sanciona a la empresa, a vos como consumidor no te va a servir. Porque no es que la sanción es para vos.
Se repara.
Entonces, la audiencia es el mecanismo más efectivo. Por otro lado, nosotros tenemos inspectores que salimos todos los días a la calle a inspeccionar los comercios, pero ya es otro tipo de cuestiones, ¿no? Tienen que ver más con la exhibición de precios, con la publicidad engañosa, con que, por ejemplo, los kioscos nos cobren recarga la tarjeta sube. Son cuestiones que tienen que ver con los comercios. Eso lo hacemos diariamente. Y por otro lado, tenemos un mecanismo que está muy piola, que es la posibilidad de reportar incumplimientos. Eso lo haces a través de una aplicación, VEA 147, o a través de la web, y cuando vos ves algo que no está bien, lo reportás y nosotros mandamos un inspector, dentro de las 48 horas.
¿Incumplimientos de qué tipo?
Cuando vos, por ejemplo, lo más común, vas a un supermercado y ves que los precios que están en la góndola no coinciden con lo que después te están cobrando en la caja. ¿Es un problema que te afecta? Sí, pero vos no tenés ganas, tal vez, de presentar una denuncia y después ir a una audiencia. Entonces preferís reportarlo y nosotros mandamos inspectores y verifican si efectivamente está sucediendo eso.
Entiendo. Te hago una consulta. Me parece que hay una serie de situaciones que creo que son relevantes y de las que nadie se está ocupando. Diría, el antecedente más claro de ese tipo de situaciones es el famoso juicio que se hizo contra las compañías telefónicas por la prestación del servicio de teléfonos públicos sin fraccionar el tiempo de llamada, que fue un juicio muy interesante porque fue un juicio centrado en el derecho del consumidor y en la simetría. Voy a contar un poquito el caso, pero vos lo corregirás.
Sí, sí, lo tengo muy presente. Sí, sí.
En los años 90 creo que fue, un equipo de abogados preocupados por los derechos del consumidor, del usuario, etcétera, encontraron que cuando alguien ponía monedas para hacer una llamada, la compañía que tenía una tarifa regulada cobraba fracciones de tiempo superiores a la regulación. De modo que como todas las llamadas eran en promedio más breves que lo que se cobraba, la compañía cobraba dos o tres veces más de lo que el usuario realmente utilizaba. Y en este juicio se obligó a las compañías a devolver el dinero que habían cobrado indebidamente por no fraccionar. Ahí hay un antecedente.
Sí.
Hoy en día hay compañías de telefonía celular que no están reguladas, porque cuando empieza la telefonía celular es muy minoritaria y hay muy pocos usuarios, y por tanto encuentran fácil evitar que se las regule como servicio público. Hoy son claramente un servicio público fuera de la regulación, lo cual me parece terrible. Pero una de las cosas que hacen estos señores es vender suscripciones de servicios no contratados por el usuario y cobrarlos a menos que uno los rechace. Como los informan por mensaje de texto, que mucha gente no ve, o no ve porque no tiene el hábito de usar mensaje de texto ya, o no ve porque la letra es muy pequeña y entra el mensaje de texto y como uno ve que es publicidad lo borra y no le hace caso, se encuentra con que le están cobrando, por ejemplo, un servicio al que uno está suscrito, si no es suscrito, un precio final de 18.50 pesos por semana para que uno descargue juegos. Y eso es directamente penal, es un fraude, porque uno le da el derecho a la compañía de que entre en su tarjeta de crédito para cobrar los servicios que uno contrató, y le están robando dinero por servicios que uno no contrató, y nadie está haciendo nada.
Sí, hay temas que son nacionales. Nosotros cuando detectamos a través, porque hacemos estadísticas y vemos los casos que son más denunciados, cuando vemos que se reitera, como por ejemplo sucede con los agentes de cobranza extrajudicial o sucede con algunos bancos que te incorporan seguros que fueron solicitados, actuamos de oficio, nos reunimos con las entidades o con, si se trata de empresas, y vemos... por lo menos ponemos el ojo y la atención en esas cuestiones como para solucionarlas.
Estamos conversando con Vilma Bouza, ella es la directora de Defensa y Protección del Consumidor de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a ir al informativo nacional y enseguida seguimos en Plato Fuerte.
Solitario te vuelvo a pensar, pura luz del jazmín. Viene la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal.
Argentina se informa por Nacional.
Las 14 en todo el país.
La vicepresidenta Cristina Fernández fue sobreseída en una causa por insolvencia fraudulenta.
Lo dispuso el juez federal Luis Rodríguez en el contexto de un proceso en que había sido acusada por poner bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades a nombre de sus hijos para evitar responder embargo.
No obstante, tras una serie de medidas de prueba, el juez sostuvo que la cesión de derechos ocurrió antes de que fuera procesada y embargada.
Destacan en Entre Ríos los alcances de la suspensión de la vigencia del pacto fiscal.
El diputado provincial del Frente de Todos, Julio Solanas, brindó detalles sobre los principales temas que se trataron en la sesión de la Cámara Baja Provincial. En este sentido, hizo referencia al tema del pacto fiscal, el cual fue refrendado por todos los gobernadores de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un encuentro de trabajo junto al presidente Alberto Fernández.
Refrendaron la posibilidad de que el pacto fiscal sin efecto por un año en la República Argentina. Esto lo firmaron todas las provincias, esto implica decididamente la totalidad de los gobernadores y gobernadores de todas las provincias, implica decididamente recuperar en Entre Ríos una importante cantidad de dinero por impuestos, que hoy lo dejó de percibir, y decididamente también es una posibilidad de rediscutir lo que es el modelo económico del país.
Rubén Lovera, Radio Nacional y General Urquiza, Paraná.
Deportes.
Mauricio Pellegrino reconoció contactos para ser el nuevo DT de Independiente y opinó sobre su posible llegada al rojo.
Yo creo que cuando uno se sienta porque tiene una intención positiva, ahora bueno, yo lo tuve un paso en Independiente y creo que fue bueno, me terminé yendo al final porque el club buscaba otra cosa, buscar ganar títulos. Este club merece estar protagonizando siempre los primeros lugares, peleando por estar entre los mejores, y esa es inquietud. Y yo creo que bueno, es lo que le he planteado, pero bueno, desde ya es porque si me reuní es porque tengo una intención de trabajar, ¿no?
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 28 grados 6 décimas, humedad 48%, con el cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 31 grados 8 décimos, humedad 33%, la presión 1008,9 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Plato fuerte. Hasta las 15 con María Laura Santillán.
¿Querés saber todo lo que pasa en el centro cultural más grande de Latinoamérica? Soy Candela Martín y todos los sábados a las 5 de la tarde, junto con Cecilia Abstack, por Nacional, quedamos en el CCK.
Trabajaste todo el año. Es el momento de darte un gusto. Almarena Apart y Hotel Boutique te invita a descubrir Costa del Este. Desconectate disfrutando de increíbles vistas al mar, piscinas climatizadas, circuito de spa con gimnasio, solario, actividades en familia y mucho más. Conocenos en almarena.com.ar o en Instagram y Facebook. @almarena_hotel y reserva hoy tus vacaciones soñadas frente al mar.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @nacionalam870.
Cada noche una propuesta distinta.
Hoy, 22 horas.
Y estamos con nuestro amigo, quien trabaja incansablemente con esos perritos para darles una mejor calidad de vida a las personas.
Historias de vida.
¿Qué es lo que sienten, perciben? ¿Por qué se relacionan de esa manera?
Cuento con vos, con María Arese.
Contaban que fue un encuentro maravilloso, ¿no?
Radio Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
Mutual Amepor, desde 1973 sumando voluntades y brindando soluciones. Ayudas económicas, turismo, artículos para el hogar y más de 10 servicios vigentes. Más info en www.ameport.org.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2:04.
Nos escuchás también en La Rioja, por AM620.
La iniciativa solidaria que busca unir al país es una sola voz. Canta Argentina, domingo 22, 20 horas, en más de 530 ciudades en todo el país. Juntos, al mismo tiempo, la misma canción. Inconsciente Colectivo, de Charly García.
Es necesario cantar de nuevo.
Escuchá la previa de la transmisión desde las 18 horas. For Nacional y sus 49 emisoras. Organiza Red Solidaria. Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch, tu mejor regalo.
Papá Noel tiene como un chalequito al ojo, como una línea de almohadita.
Tiene barba.
También Papá Noel tiene un gorro, unos zapatos raros.
Sí, como algo volando. Y que hacía ruido.
¡Feliz Navidad! Te desea Radio Nacional.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Solitario te vuelvo a pensar, pura luz del jazmín. Cuando viene la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas. Ay, dolor de esperar, pena del enamorado que su vida me vuelve a querer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantando se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más que dolido la vuelva a llamar.
Es la voz de la Brujita Salguero cantando La Atardecida. Lo acaba de pedir Norma, que vive en Morón. Nos escribió al 1165-840870, con ustedes hasta las 3 de la tarde en vivo. Esto es Plato Fuerte, el programa de María Laura Santillán. Hoy conduce Alejandro.
Con confianza, Rafa, a esta altura.
Es Katz para todos ustedes, pero para nosotros es Alejandro.
Ni siquiera hace falta que tenga apellido.
No, ¿cómo que no?
Seguimos nosotros conversando con Vilma Bouza, que es la directora de Defensa y Protección del Consumidor de la Universidad de Buenos Aires. Vilma, ¿cuáles son los casos, las situaciones más repetidas, más complicadas, donde hay más propensión a la violación de los derechos de los consumidores? ¿Es en alimentación, es en salud, es en dónde, en qué sectores?
Mira, el rubro que más denunciado tiene que ver con telecomunicaciones, con telefonía celular, con internet, cable. Le siguen las entidades, los bancos, las entidades financieras, y después los electrodomésticos. Viste, cuestiones de que no se cumple con la garantía, reparación insatisfactoria, la imposibilidad de realizar cambios.
Yo tengo la impresión, pero es una impresión, y espero a ver si la confirmás o la corregís. Tengo la impresión de que para muchos sectores de actividad resulta más barato violar las obligaciones y esperar las demandas que proteger, que cumplir con las obligaciones, porque saben que el porcentaje de demandas va a ser más bajo que el costo que ocasionen las demandas, que serán pocas, es menor que el del cumplimiento. ¿Hay algo de eso? Quiero decir, me pregunto a veces si no hemos creado un sistema un poco perverso en el cual, al dar esta salida, lo que permitimos es que violen, sabiendo que solo el 5% de los consumidores perjudicados van a reclamar.
Yo creo que está cambiando eso, ¿eh? Puede ser que haya sido hace un tiempo, pero creo que está cambiando, que hay muchas empresas que tienen muy buena predisposición para solucionar los distintos temas que se denuncian o que se plantean. Lo ideal es que no se llegue a la denuncia, eso lógicamente. Pero bueno, una vez que se presentan las denuncias, vienen a las audiencias y hacen muy buenos acuerdos.
¿Qué porcentaje de acuerdo hay en esa audiencia de conciliación?
Tenemos un 70% de acuerdos en las denuncias presentadas. Exacto. Que es un porcentaje alto. La verdad que nos va muy bien. Eso también tiene que ver con que tenemos desconcentrado el servicio y en todas las comunas vos tenés la posibilidad de concurrir a una audiencia. Y sobre todo teniendo en cuenta que es absolutamente gratuito todo este procedimiento.
Y en esta idea de que lo que hablaban al principio, ¿no? De que la gente se pone a pensar si vale la pena hacer la denuncia con el trámite que va a llevar y lo que significa para la gente, ¿cuánto tiempo le consume todo esto y en qué tiempo tiene una respuesta?
Nosotros lanzamos el mes pasado la denuncia digital, que eso te ahorra un montón de tiempo porque directamente la podés hacer a través de la web, presentás la denuncia, siempre tenés que tener la documentación respaldatoria, que sería la factura y algún comprobante que vos quieras acompañar como prueba, y el tiempo de espera es el plazo hasta la audiencia de conciliación, que ahí es aproximadamente 10 o 15 días, depende si la empresa, nosotros tenemos notificación electrónica o tenemos que mandar a un oficial notificador, y en ese caso sería unos 15 días.
Y en esa audiencia, el consumidor que reclama, si se llega a un acuerdo, ¿qué se lleva? Digo, lo que reclama, puede ser el importe de un producto.
La devolución de un producto, el importe. Estamos terminando 2019 ya casi con 90 millones de reintegros en estas cuestiones que vos estás nombrando a favor del consumidor.
Y además de eso, ahí eventualmente puede haber una multa para la empresa o con la sanción, pero con la devolución, con la conciliación, ahí termina.
No, si hay un acuerdo, el expediente termina ahí, se homologa ese acuerdo y listo. Si no hay un acuerdo, sí, pasa al área jurídica y ahí se va a determinar qué sanción se va a aplicar.
Más allá del ranking de rubros más denunciados, sí, por los consumidores, ¿hay como momentos estacionarios? Me refiero, por ejemplo, con todos los problemas económicos del país y los precios, y durante, por ejemplo, este año hubo mucha denuncia vinculado a precios, si ahora que se llegan las vacaciones o después de las vacaciones, todo lo que tiene que ver con pasajes, compañías aéreas, hoteles, crece.
Sí, en diciembre, por ejemplo, estamos con el tema, es para nosotros un mes de mucho trabajo porque estamos con todo el tema de las compras navideñas. Llaman muchísimo, tenemos una línea que es el 147, donde llaman, tenemos un equipo de abogados especializados, entonces llaman mucho para consultar y también para denunciar. Es una época del año en donde recibimos muchas quejas de los consumidores.
En los países europeos, y en Estados Unidos también, pero los países europeos donde hay una gran tradición de cuidar los derechos de los consumidores, hay mucha atención sobre lo que se consideran ofertas, promociones, etcétera. Es decir, la presión para que no haya falsas promociones, para que no se anuncien precios que no corresponden con los descuentos que se declaran, etcétera. ¿Aquí hay una práctica regular de controlar eso? ¿Hay formas de controlarlo? Supongo que en un escenario de inflación tan alto es muy difícil, porque no hay una lista de precios estable y uno puede verificar fácilmente si el comerciante la baja, pero no sé qué es lo que pueden hacer.
Sí, no, nosotros hay varias cosas que podemos hacer. En los países en que vos decís, ¿sabes lo que tienen los proveedores que desarrollan la confianza? Que cuando entiendan que la confianza es un valor para el consumidor y que gana tanto el consumidor como el proveedor, vamos a estar mucho mejor. Nosotros, todo lo que tiene que ver con la publicidad, la controlamos de oficio y permanentemente. Por ejemplo, en diciembre, que es como recién contaba, un mes donde hay muchas promociones, tenemos mucha actividad en la calle, en los shopping, en los comercios. Tenemos el tema de las promociones y los descuentos, que es algo que hay que prestar mucha atención. Una cosa es un descuento que se hace en el momento y otra cosa es la promoción bancaria, que el reintegro se va a hacer recién al mes siguiente, claro, o al otro. Por ese tema recibimos denuncias porque, claro, uno no sabe bien en qué mes, o sea, cuándo se va a efectivizar ese reintegro. Muchas veces se olvida. Por eso, bueno, ahí hay que controlar bastante.
Pues supongo también que tiene que haber un equilibrio entre la exigencia de dar buena información y no un exceso de información que se vuelve puro ruido, porque desde que creo que fue desde la crisis de 2001, no sé de cuándo, esta cosa de la letra chica en los anuncios radiales que no dice nada, es cumplir una ley absolutamente en vano, Los únicos que han obtenido un beneficio de esa ley son los locutores especializados en la lectura rápida, porque digo, cuando es tanta información ya no
sí,
hay...
pero hay cosas que uno ya puede acostumbrarse a prestar atención. Por ejemplo, con el tema de los reintegros, que te dicen, no sé, 50% de descuento, ¿no? Y abajo te dicen tope máximo, no sé, 500.000 pesos. Eso hay que prestar mucha atención, porque el impacto es muy atractivo, pero después muchas veces no da resultado. Si vos compras algo, te dicen el 50%, compras algo de 2.000 con un tope de 500, vos pensás que lo estás comprando, a priori, ¿no? La sensación que te da es a la mitad de precio. Y si no lees que el reintegro es de 500 pesos, no lo sabés, y en realidad lo estás pagando 1.500. Bueno, sí, claro. Esas cuestiones se dan permanentemente.
¿Hay mucha publicidad engañosa?
Sí.
Sí.
Sí, hay publicidad engañosa muy bien hecha que cuesta identificarla, pero en definitiva, porque siempre la publicidad está integrada con el deber de información. Entonces uno tiene que como que sumar esos conceptos, integrar estos conceptos. La información, que la ley dice bien clarito que tiene que ser veraz, detallada, clara, entendible, con lo que es la publicidad. Y tener también presente que cualquier precisión realizada en la publicidad integra el contrato. Lo que vos me publicitás es lo que yo después quiero tener y debo tener.
Claro, a menos que aclare que el producto puede no corresponder con la foto.
Bueno, sí.
¿Ustedes actúan solo administrativamente o también jurídicamente?
No, administrativamente.
¿Solo administrativamente?
Sí, sí, sí.
¿No podrían actuar jurídicamente?
Vos decís...
Quiero decir, allí donde hay publicidad engañosa, de un modo sistemático, ustedes ponen una sanción, pero eventualmente la reconvención o la sanción no es suficiente,
bueno, pero,
inhibidor de la conducta engañosa.
Nosotros tenemos mucha articulación con la justicia, porque te digo cómo es. Nosotros aplicamos una sanción. La mayoría de las veces esa sanción es apelada. Y nosotros, esa apelación, el expediente pasa a la justicia, al contencioso administrativo y tributario. Y para nosotros es muy positivo que nos confirmen las sanciones, que es lo que generalmente pasa. Entonces, siempre termina en la justicia.
¿No actúan como parte querellante? O sea,
No, pero con el procedimiento administrativo que tenemos nos alcanza. Sí, es suficiente.
Es suficiente. ¿Y así como hay publicidad engañosa, hay letra chica engañosa en los contratos?
Sí, hay letra chica que no se lee.
¿No está prohibida la letra chica de los contratos?
Sí, está prohibida.
Un contrato no es inválido de ¿cómo se dice?, de pleno derecho cuando tiene
claro.
Letra chica.
Sí. Pero eso no quita. ¿Qué es lo que pasa con el derecho consumidor? El derecho consumidor tiene muchísimas normas. El problema es cómo después el ciudadano puede hacerlas valer. ¿Está prohibido? Sí, está prohibido. Pero existen muchísimos contratos que contienen cláusulas que no deberían contener. El tema es después cómo vos podés hacer valer. Lo que dice la ley es que las cláusulas, que por ejemplo, cláusulas abusivas, te pongo un ejemplo, se tiene por no convenidas directamente.
¿Y la letra chica también se tiene por no convenida o impugna todo el contrato?
No. ¿La letra chica referido a qué? ¿A la publicidad?
No, en un contrato.
No, tiene que ver con el deber de información. Se tiene como no convenido también. Es discutible.
¿Es discutible?
Es discutible, sí. Totalmente. Es como cuando vos ponés, por ejemplo, para eximirte de responsabilidad, un cartel, no sé, en el ascensor, en un estacionamiento, la empresa no se hace responsable. Entonces, ¿vos qué decís? ¿Eso es válido? El consumidor...
No.
Bueno,
no
por
es
eso,
válido.
Es como que no existiese.
No es válido.
Pero muchas veces uno cree que sí es válido y no acciona, no reclama, porque piensa, no, a mí ya me informaron, yo la verdad que...
Y si ustedes en las inspecciones encuentran carteles que dicen faltantes en el coche, en el estacionamiento, no es responsabilidad de la empresa...
¿Los carteles?
Sí.
Sí, bueno, nosotros tenemos un checklist de un montón de normas que salimos a controlar. No
y
es solamente...
intiman a retirar ese tipo de información.
Sí, como
por
una medida preventiva, intimamos a retirar.
¿No tienen un área de educación del consumidor de sus derechos?